Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias en la crónica general de la actualidad de este día en España, de este martes 14 de febrero, con Ángel Rubio y Alicia García. El gobierno recuerda a la Generalitat de Cataluña que no puede saltarse la ley.
Después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido la resolución del Parlamento catalán para convocar este año un nuevo referéndum, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría cree que el empecinamiento de los independentistas no lleva a ninguna parte.
El epígrafe del Tribunal Constitucional es el epígrafe del respeto a la Constitución y el cumplimiento de la ley. El epígrafe del gobierno es trabajar por cumplir, hacer cumplir las leyes y desde la política intentar que se abandone el modelo social radical que está implantando la CUP con connivencia de los partidos que gobiernan la Generalitat de Cataluña.
El presidente Puigdemont ha asegurado en Twitter que la decisión del Constitucional empequeñece el debate democrático.
Hoy es el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas.
8 de cada 1,000 niños nacidos en España padecen esta enfermedad. Cada año hay unos 4,000 casos, informa Inmaculada Cabello.
La cardiopatía congénita afecta a 8 de cada 1,000 bebés en España. Cada vez es más fácil realizar un diagnóstico precoz, lo que facilita el tratamiento a los niños, como nos explicaba Amaya Sáez, directora de la Fundación Menudos Corazones.
Si se sabe que ya el niño viene con una cardiopatía, la mamá va a tener que dar a luz en un centro de referencia donde tengan una unidad de cirugía cardíaca pediátrica, porque a veces el tiempo que pasa si tienen que trasladar a ese niño una vez nacido, pues es nefasto.
Estas malformaciones se producen durante el desarrollo del feto y en función del tipo de gravedad de la cardiopatía tendrán que someterse a una o varias intervenciones quirúrgicas.
Esto va a determinar el que pase largos periodos en el hospital, pues la integración social, porque va a tener que faltar más tiempo al colegio, limitaciones en cuanto al ejercicio físico.
Desde la Fundación Menudos Corazones dan apoyo a estas familias para que los niños puedan llevar una vida lo más normalizada posible.
Contamos también hasta ahora que el 70% de los casos de cáncer infantil tienen cura.
Mañana es el Día Mundial de la Lucha contra esta enfermedad en los más pequeños. En la Fundación Josep Carreras, referente en la investigación de terapias contra el cáncer, ha estado Susana Moneo.
A Sergi le diagnosticaron leucemia hace 5 años. Hoy está curado y protagoniza el esperanzador vídeo de la Fundación Carreras.
Hay un líquido que se llama plasma y 3 clases de células. Los glóbulos blancos.
Él está bien por todo lo que significa.
La leucemia es el cáncer infantil más frecuente. Cada año se detectan 300 casos nuevos y actualmente la curación llega ya al 90%. Pero esa esperanza va a aumentar con un fármaco que se utiliza para el Parkinson y que el Instituto Carreras va a ensayar. El doctor Menéndez es director de investigación.
La supervivencia a largo plazo es alta, ¿no? Y bueno, esto se debe a que conocemos bien la enfermedad, se conoce el origen, se conoce por qué las células tumorales se infiltran, se conocen qué fármacos funcionan y cuáles generan la resistencia.
Se centran también las investigaciones en el tipo más agresivo. Es minoritario, afecta a bebés y se prevé que este año reciba un gran impulso en investigación y, por tanto, en curación.
Y el pronóstico del tiempo: mañana predominan los cielos poco nubosos.
En Canarias sí estará cubierto, con precipitaciones que podrían ser localmente fuertes y acompañadas de alguna tormenta ocasional. Las temperaturas seguirán sin grandes cambios.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, de este martes 14 de febrero, ¿qué tal estás, Maite Ayuso?
Pues estoy encantada de estar aquí.
Me alegra mucho. Da recuerdos nuestros en expansión, ¿verdad?
Claro que sí.
Yo que me alegro. ¿Qué tal, Rafael Pampillón, profesor?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo van las clases?
Bien, ahí
¿bien?
Estamos.
Pero ya estamos en otro
comenzando
trimestre.
El segundo cuatrimestre.
Ah, bueno. Eso está bien, ¿no?
Mejor, porque...
¿Por qué?
Porque toca macro el segundo cuatrimestre y el primero es micro.
Ah, bueno, estás tú más cómodo en la macro que la micro.
El macro más cómodo, sí.
Ya sabía yo.
Con Yellen más cómodo.
Ah, ¿qué tal, Joaquín Bilmano?
Aquí estamos.
Recordamos qué ha pasado en la economía.
Tenemos que seguir hablando, Juan Pablo, de ese auto de la Audiencia Nacional que ha puesto en jaque a los supervisores por la salida a bolsa de Bankia. Hoy el Banco de España ha defendido su actuación. La próxima semana el Congreso aprobará una comisión de investigación con el respaldo del PSOE. Ahora analizáis qué tienen que ganar los socialistas en esta historia. Recuerdo que la OPV tuvo lugar en la era Zapatero. Luego está lo de los estibadores. Han roto las negociaciones con Fomento. y amenazan con extender los paros más allá de la próxima semana. Por si tuviéramos poco, otros sindicatos, los de clase, UGT y Comisiones Obreras, también anuncian movilizaciones para reclamar empleos y salarios dignos. Habrá manifestaciones el domingo y concentraciones el día 22. ¿Terminará esto en una huelga general? Ignacio Fernández Tojo no lo descarta.
Yo no descarto absolutamente ningún escenario, pero vamos haciendo camino al andar, como decía el poeta. Ahora vamos a trabajar estas convocatorias que hemos puesto en marcha. Espero que haya una respuesta satisfactoria y suficiente. Si no es así, diseñaremos nuevos escenarios de movilización hasta cambiar la situación.
Sobre las pensiones, tenemos lo que ha dicho el expresidente del gobierno, Felipe González. Le inquieta el futuro del sistema y dice que no afirman la verdad, que no dicen la verdad los que aseguran que las prestaciones están garantizadas.
Para el sistema en su conjunto vamos a tener que discutirlo dentro de 4 o 5 años otra vez, y dentro de 4 o 5 años otra vez, y los gurús que dicen que de una sola vez lo vamos a resolver para los próximos 40 años simplemente mienten o están vendiéndonos una mercancía averiada con otros propósitos.
Otra advertencia es la que ha lanzado la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. 8 regiones incumplirán este año el objetivo de déficit público. Insta a aplicar retenciones de crédito a las comunidades autónomas. De la página de empresa, acabamos de conocer que Renfe sube a partir de mañana un 1% los precios del AVE y de los trenes de larga distancia. Es noticia que Peugeot Citroën negocia con la General Motors la compra de Opel, o que Deutsche Bank tiene el 5% de IAG, que es el holding en el que está Iberia. Además, hemos sabido que la firma japonesa de moda Uniqlo abrirá este otoño en Barcelona su primera tienda en España. Es una de las mayores competidoras de Zara en el mundo. Termino los mercados. El IBEX 35 ha recuperado los 9.500 puntos. Las bolsas estaban pendientes, como Rafa Pampillón, de esas palabras de la presidenta de la Reserva Federal, de Janet Yellen.
At our upcoming meetings, the committee will evaluate whether employment and inflation...
Ha anticipado una nueva subida de los tipos de interés en Estados Unidos para marzo. Dice que sería imprudente esperar demasiado. La presidenta de la Reserva Federal ha advertido a Trump sobre la rebaja de impuestos que baraja. Pide que garantice una trayectoria sostenible de las cuentas públicas.
Profesor, ¿sería imprudente no subir los tipos en Estados Unidos?
A mí me parece que sí, porque la inflación subyacente, que es la que quita el petróleo y quita los alimentos frescos, la inflación subyacente, que es la tendencia del crecimiento de precios del núcleo duro de los bienes y servicios, está por encima del 2%, que es el objetivo que se plantea la Reserva Federal. Y la expansión monetaria ha sido brutal, hay cantidad de dinero en la economía. El balance de la Reserva Federal es enorme por la compra de bonos y hay pleno empleo. Es decir, que podemos esperar costes laborales altos y más altos todavía con la expulsión de los indocumentados, que son millones, en Estados Unidos, que reducirá la oferta de mano de obra y por lo tanto los precios subirán. Si hay unimos a política fiscal expansiva con déficit público, habrá que financiar, pues lógicamente habrá que subir los tipos de interés para poder comprar esa deuda. O sea que a mí me parece muy bien lo que dice Yellen, si no queremos ver inflaciones muy altas.
¿Eso mete presión a Europa o no, Maite?
Bueno, Europa va a otra velocidad, ¿no? En Europa, por ejemplo, es verdad que es muy difícil que convivan las dos curvas de tipos de interés y que puede hacer mucho daño a la moneda europea. Pero es verdad que Europa está en otra fase de ciclo económico. Entonces, se va a tener que enfrentar ahora a un escenario con Estados Unidos con tipos más altos y con una economía en Europa que no acaba de tirar y que también está subiendo la inflación en Europa, pero que es esa inflación que viene un poco desvirtuada por los precios de la energía y que no es la inflación que busca el BCE, que es también como en la Fed, en torno al 2%, lo que se espera es que la inflación sea un crecimiento de precios, que es porque crece la economía, porque crece la productividad y la demanda. Y lo que estamos viendo en Europa es que crece la inflación, pero en gran parte, sobre todo en los países periféricos como en España, se debe sobre todo al encarecimiento de los precios de la energía, que a su vez a nosotros se nos encarecen más porque se está devaluando el euro frente al dólar.
Claro.
Y esto es una energía que importamos en dólares, con lo cual va a ser un poco complicado. Pero los bancos deben creer que sí, que va a tener una especie de contagio, porque
¿por
los bancos suben,
anuncian
que suben los tipos en Estados Unidos y automáticamente descuentan que va a ocurrir lo mismo, no mañana, pero en un plazo relativamente cercano.
6-12 meses, ¿no?
Y a los bancos pues eso les viene bien porque es con lo que hacen negocio, ¿no?
Pero por apoyar un poco lo que dice Maite, en Europa las cosas son muy diferentes, porque hoy han dado datos de crecimiento del año pasado, el 16, 1,7%, cuando en el año 15 Europa crecía al 1,9. Estamos hablando de tasas de crecimiento muy bajas. España creció un 3,2. O sea,
y con un desempleo importante en algunos países de la Unión Europea.
Efectivamente.
España crece más que la media, pero tiene un desempleo.
Claro, o sea, con una capacidad productiva ociosa que en Estados Unidos no hay. La capacidad está muy utilizada en Estados Unidos. Y eso, lógicamente, genera tensiones de costes, de sobre todo costes laborales, que dos tercios de los costes de las empresas como media en Estados Unidos son costes laborales.
Vamos a hablar ya de la salida a bolsa de Bankia, que ocurrió en 2011, en la primavera, verano de 2011, porque la decisión que empezábamos a contar ayer de la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de investigar a la antigua cúpula del Banco de España y de la Comisión Nacional de Mercado de Valores ha dejado a Joaquín en el día de hoy muchas consecuencias.
Ayer lo hizo la CNMV y ha sido el Banco de España el que ha emitido una nota para defender que en esa OPV se ajustó a la normativa, la defensa de la estabilidad financiera y al interés general. En ese comunicado manifiesta su plena confianza en todos los responsables del supervisor a los que afecta el auto de la Audiencia Nacional. Por tanto, está incluido el que fuera gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez. En el plano político, la decisión de la Sala de lo Penal ya tiene un primer efecto. Se ha resucitado la idea de una comisión para investigar la salida a bolsa de Bankia y esta vez va a salir adelante. La próxima semana el Congreso aprobará su creación. Lo ha solicitado el PSOE, su portavoz Antonio Hernando, a pesar de que los hechos tuvieron lugar durante el último gobierno Zapatero.
Y dada la repercusión que hoy ha tenido esto en los medios y de alguna manera la alarma social en torno al tema, hemos creído que era importante que hoy registrásemos esta iniciativa que se refiere a todo el proceso de nacionalización.
Y lo vienes comentando, Juan Pablo, desde las 7 de la tarde. El PSOE se quiere investigar a sí mismo lo que hizo su militante, Fernández Ordóñez, desde el Banco de España, las presiones de la vicepresidenta Elena Salgado para que aquella OPV saliera adelante sí o sí. A la petición socialista se han sumado Unidos Podemos, Ciudadanos, Esquerra Republicana o Compromís, que quieren extender la comisión al rescate del resto de las cajas de ahorro. De momento, el Partido Popular, su portavoz Rafael Hernando, ha dicho que no se opone a la solicitud que hace la oposición, pero hace esta reflexión.
Yo no veo claros cuáles son los objetivos de algunos. Si pienso en el interés general, si pienso en el interés partidario, los tengo muy claros, ¿no?
Ha señalado que los organismos reguladores hicieron mal las cosas, eso está claro, durante el gobierno del PSOE, pero recuerda que la justicia ya está actuando e investigando todos estos hechos.
Todo esto por el terremoto que se provocó ayer desde la Audiencia Nacional de cambiar el criterio del juez instructor y del fiscal de no llamar a declarar a Fernández Ordóñez. Antes de entrar en lo de la comisión de investigación, Maite, Rafa, que Fernández Ordóñez se ha llamado a declarar, ¿qué cambia?
Pues cambia muchas cosas. Para empezar, va a retrasar el juicio. Esto va a complicar el proceso de instrucción. Pero cambia sobre todo una pelea que ha habido desde hace tiempo sobre cómo se tiene que abordar el problema de la salida a bolsa de Bankia, que hemos estado viendo informes de peritos que iban y venían, contrainformes de peritos que eran habían trabajado en el Banco de España y que el juez Andreu, que es quien instruye el caso, contrató como expertos para tratar de desbrozar, de desentrañar qué había pasado realmente con Bankia, porque había informaciones, y las ha habido hasta el último momento, muy confusas y muy contradictorias según las partes. Y después de todo este lío, que ha sido como un culebrón, para mantener al margen a los supervisores, no solamente a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que estaba entonces de gobernador del Banco de España, sino también a Julio Segura, que era el presidente de la CNMV, ha sido una campaña, yo creo, un poco para proteger su posición y para proteger, yo creo, también un poco a los organismos supervisores, así la reputación de los organismos supervisores, porque la verdad que esto es un escándalo. Finalmente, todo la partida esta que se ha estado jugando cambió definitivamente cuando salieron a la luz unos correos que un inspector del Banco de España,
Casaus,
mandaba de forma interna a sus jefes y a sus jefes, que eran los que interlocutaban con el propio gobernador y con la dirección del Banco de España. Y ahí se vio claramente, se publicaron en su día, ahora se han vuelto a publicar las partes más relevantes de esos correos porque viene en el auto de la sala de lo penal que ha decidido investigar a los supervisores. Y ahí son unos correos que no dejan lugar a ninguna duda que los inspectores que inspeccionaban Bankia sí estaban haciendo su trabajo. Habían visto que la entidad era inviable, que los ingresos no eran suficientes para poder acometer la transformación que estaban acometiendo en ese momento, que estaba, bueno, es bastante complejo, pero lo habían dividido en una especie como de dos bancos, una matriz y otra,
BCA
y Bankia. Y que la salida a bolsa pues no la veían oportuna porque además, como dijo en su momento Casaus, y estamos hablando pues del año 2012, de correos del 2011 y del 2012, ya anticipaba que si salía a bolsa acabaría siendo nacionalizada y los
terminaría pasando el dinero a los contribuyentes.
Exacto, y que estaba en contra de socializar pérdidas, o sea que era ya lo avanzaba entonces, fue como una premonición, no fue una premonición, vio realmente pues bajo su opinión cómo estaban las cosas y reiteradamente dijo que la entidad era inviable. Cuando han salido esos correos, la acusación popular ha vuelto a pedir al juez Andreu, que es el instructor, que investigara la responsabilidad de los supervisores, de la cúpula directiva de los supervisores. Pero el juez Andreu no le parecía que había indicios para investigar ni a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ni el fiscal nunca lo ha pedido, ni tampoco para investigar a la CNMV. Pero la acusación particular, que ha sido, la verdad, muy pertinaz, muy persistente.
El que la sigue la consigue.
Finalmente, con esos correos, además de los informes de los peritos, que eran también favorables a la tesis de que había responsabilidad en el Banco de España, apeló a la sala de lo penal. Y la sala de lo penal, esto no es frecuente. Quiero decir, es posible, pero no es nada frecuente, porque la sala de lo penal está formada por tres jueces que tienen que tomar una decisión con un mismo criterio y revocar la posición del juez que está instruyendo el caso, que lleva muchos años instruyendo el caso, lo cual no deja de ser llamativo, ¿no? Que no es un juez que lleva un año con este caso, está el caso desde el año 2011 y ha sido tumbativo, ¿no? Ha dado un giro total al proceso. Lo cual no quiere decir, perdón, una cosa, que sean culpables. O sea, de momento
lo que quieres es que se les pregunte qué sabían
para ver qué responsabilidad podían tener y luego el juez que está instruyendo el caso pues decidirá si los inculpa y los lleva a juicio o no.
Aquí la cuestión, que en esta mesa ayer se debatía también en el equipo económico de la linterna, había posiciones diferentes, lógicamente. La cuestión es, si volvemos a mayo de 2011, ¿no había otro remedio que sacar esa montonera de cajas a bolsa en un banco? No se podía hacer otra cosa, porque lo que dicen los correos de ese inspector del Banco de España es que era mucho mejor vendérsela a un banco extranjero que sacar la bolsa.
Ya, pero ¿qué banco extranjero te compraba?
O sea, en el año 2011, la única salida, el contexto general de la situación económica española, luego vino una recesión otra vez, estamos hablando de la primavera del 11, ¿qué decisión? ¿Había otra posibilidad? Que no hacemos...
Bueno, la propia nacionalización, la propia
un año después.
Entrada con el capital público en la propiedad de esas sociedades anónimas que se convertirían en esas cajas y que, como ha ocurrido con Bankia, pasado el tiempo, eso se vuelve rentable y se pueden privatizar esas empresas públicas y recoger el dinero y volver... Bueno, yo creo que Bankia se está gestionando bien y
sí, pero le han inyectado 22.000 millones de dinero público más el dinero privado que ha
pasado antes,
que ha consumido, y hay que decir que no va a ser fácil recuperar ese dinero.
Esto es un despropósito de los, vamos,
pero del inicio,
del Banco de España,
de sumar las cajas, de sumar aquellas cajas.
Y de no manifestar lo que el cuerpo de inspectores del Banco de España, que es un cuerpo muy, muy técnico y muy importante, pues no hacer caso de lo que decían sobre el problema de la piedra, del problema de las hipotecas, de cantidad de créditos inmobiliarios y créditos que se estaban dando para construir casas y que lógicamente suponía un porcentaje muy importante en el balance de la banca. Y concentrar tanto riesgo en un sector pues es lógicamente negativo, porque si ese sector se viene abajo como se vino abajo, pues eso supone pues una pérdida para el conjunto de la economía que al final lo tenemos que pagar entre todos.
Tenía que haber aguantado y haber mantenido su independencia frente a la presión política que había.
Una diferencia importante, porque es verdad que...
Porque las cajas estaban manejadas por los políticos.
Y los sindicatos.
Sí. También, ahí estaba todo el mundo.
Estaban todos, pero que dices... aludes a un aspecto que es muy importante, que es el exceso de crédito que se llevó por delante,
crédito promotor,
la burbuja inmobiliaria, pero vamos a ver que aquí hay dos jugadores, que están los bancos no han necesitado ayudas públicas, también estaban expuestos y estaban dando ese crédito, pero de otra manera, ¿por qué? Pues la única diferencia que hay entre cómo han sobrevivido los bancos, que es más, han tenido que poner dinero para ayudar a rescatar las cajas, y lo que ha pasado con las antiguas cajas, es que las antiguas cajas estaban, sus consejos de administración dominados por eso, por políticos,
no eran profesionales,
por sindicatos, y estaban, visto lo visto, pues respondiendo a otros intereses, porque
duda,
los bancos,
porque daban créditos,
han estado en medio de la misma crisis y ahí están.
Claro.
O sea, que es que...
cuando tienes un consejero que es del partido político de la comunidad, que es el que gobierna la comunidad autónoma, pues tú le das un crédito para una carretera,
pero no solo
para
la
colegio,
autónoma,
el municipio.
Hemos visto, porque no solamente está el caso Bankia, ahí tenemos el CAM o Cataluña Caixa, cuando se están viendo todos estos, que esos juicios también
que
saldrán adelante,
públicos,
que eran cajas. Y en la CAM, bueno, había un escándalo de créditos a sociedades que estaban formadas por personajes que tenían que ver con la caja, que los utilizaban para construir unos hoteles en República Dominicana, que luego no pagaban. O sea, era un escándalo, era un escándalo. Alguien tenía que estar vigilando eso, ¿no? Alguien tendría que haber estado.
Supongo que el Banco de España lo estaba vigilando, los inspectores lo decían, pero
fue una operación política, ¿no? Entonces, el anuncio hecho que había el Partido Socialista es contradictorio, porque es investigar.
Bueno, yo es que eso no lo he entendido de ninguna de las
maneras.
Investigarse a sí
mismo, es decir, le hace muy poco favor a Fernández
Orange. O sea, el Partido Socialista gobernaba durante el proceso del que estamos hablando, que fue la crisis del sector financiero, que trataron de resolverla con aquellos famosos, sí, pero no sé si os acordáis, que eran
frías.
Las fusiones frías, que era como una especie de engendro.
Amontonar cajas.
Con problemas, o sea, todos con problemas.
Hacer un problema más grande.
Pero además amontonarlas.
Pero le pasa a Bankia, ¿no?
Todas en la misma comunidad autónoma o de comunidades autónomas gobernadas por el mismo partido político. Yo creo que el PSOE, en este caso, que el Banco Central, o sea, el Banco de España, estaba en manos, estaba nombrado el gobernador del Banco de España por el Partido Socialista.
La primera vez que se hace sin consenso, que se hizo sin consenso.
Y el
supergobernador también, ¿eh?
Y que era el gobierno de Rodríguez Zapatero quien estaba en aquel momento. Yo creo que en este caso es una forma de salir probablemente airoso, supongo, no lo sé. Porque al final Bankia era una entidad que estaba en una comunidad autónoma gobernada por el PP.
Ya.
Y es la suma de varias cajas que no eran de Madrid, pero sí procedían de una comunidad autónoma gobernada por el PP, que es Castilla
Valencia,
y León,
Valencia.
Y Valencia, que era la parte más gorda, ¿no? O sea, habían sumado ahí Ibercaja, Caja Madrid, pero ahí está Caja Ávila, estaba...
Sí, Caja Segovia.
Exacto. Entonces,
pero cuando enchufas el ventilador, cuidado, ¿eh?
Por supuesto, pero si además en ese momento ya vemos cómo estaban, ¿no?, las fichas en el tablero, quién está en el Banco de España, quién está en la CNMV. Pero yo creo que ellos lo que tratan es de sacar algo de rédito a esa situación, ¿no? Que aunque fue en aquel momento de gobierno socialista quien estaba gobernando y dominando Bankia y Bancaja,
pero al
era
final la tecla
popular.
Final la dan el gobernador del Banco de España,
claro,
el presidente de la CNMV, los dos colocados por
PSOE, además,
impulsados por la vicepresidenta económica del gobierno, Elena Salgado.
No, y cuando hemos visto los correos del inspector Casaus, pues está meridianamente
con llamadas
claro que
a todas las entidades financieras para que entraran en esa OPV.
Y empresas.
Con llamadas.
¿No? Y empresas.
Esta cuestión de la comisión de investigación, si se pone en marcha, que se va a poner, Lo que va a dificultar muchísimo es que el gobierno cumpla cuando le corresponde con el compromiso con Bruselas de privatizar Bankia, porque lo que hace es poner Bankia en el centro de las operaciones políticas, y hay un sector del Parlamento, fundamentalmente la izquierda, que dice que no hay que volver a privatizar Bankia, sino todo lo contrario, hay que hacer una banca pública. Es decir, que ese debate que con el resto del sector que se ha ido privatizando no ha existido, ahora con Bankia sí. Ya, porque de hecho están presionando para que no se privatice la pequeña que queda.
Pero Bankia, está así precisamente porque era una entidad pública.
Ya, pero tú
si Bankia hubiera
ahora
sido una entidad privada, no estaríamos viendo lo que estamos viendo ahora, ¿no? O sea que, y además yo creo que, bueno, pueden cambiar las cosas en Europa, que ya vemos que hay elecciones en los próximos meses con ciertos riesgos de ascensos populistas de ambas bandas, ¿eh? Quiero decir, populismos de izquierdas y populismos de derechas también.
Sí.
Y no sabemos cómo va a quedar el Parlamento, pero lo cierto es que en la idea y la estrategia de los organismos europeos no cabe hacer bancas públicas ni en nacionalizar empresas, ¿no? Eso es un poco contrario a un mercado pues abierto, liberal, competitivo.
Eso quiero verlo. Vamos a hablar de mercados abiertos ahora y no competitivos. Vamos con los estibadores. Las negociaciones con Fomento, por supuesto que se han roto. Y la huelga, Joaquín, amenaza con prolongarse más allá de la próxima semana.
El conflicto sí se encona. La reunión de hoy solo ha servido, como se esperaba, para que unos y otros marquen sus diferencias, para que se rompan por completo las negociaciones. No habrá nuevas de aquí al viernes, cuando el gobierno apruebe ese real decreto. El gobierno no ha aceptado las demandas de los estibadores, la articulación de un registro, y aprobará el viernes, como os decía, esa reforma del sector que exige la justicia europea. El presidente de la Coordinadora de Trabajadores del Mar, Antolín Goya, el jefe del colectivo, avisa de nuevos paros en los puertos más allá de los que hay convocados para el 20, el 22 y el 24 de febrero, para la próxima semana.
Ley el viernes se presenta en el Consejo de Ministros, pues evidentemente eso nos obligará a tener que plantear otros preavisos de huelga para todo el proceso de tramitación, porque ¿qué otra cosa podemos hacer? Esperar a que nos llegue la carta de despido a casa. No hay alternativa, ¿no?
No hay otra alternativa, dice Antolín Goya, solo queda la movilización, es la amenaza que lanzan los estibadores, habrá huelga con servicios mínimos. ¿Cuánto nos puede costar? José Luis Almazán, el vicepresidente de PIPE, de la Plataforma de Inversores de Puertos Españoles, ha puesto sobre la mesa esta cifra.
Hay algunos estudios independientes, de algunas consultoras independientes, que están hablando del coste diario de unos 50 millones de euros, el coste de tener los puertos parados en la economía española. Esa es la gran fuerza que este grupo de personas está utilizando para mantener estos privilegios.
50 millones de euros al día son declaraciones esta mañana aquí en COPE, en el programa de Herrera, donde mañana, ya adelanto, estará a eso de las 9:20 el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Su número dos, el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar, pedía esta mañana el apoyo de la oposición para sacar adelante la reforma en el Congreso.
El llamamiento a la responsabilidad de los grupos políticos para que apoyen al gobierno en resolver un problema en los términos en los que les estoy diciendo que se ha producido.
Y es que la reforma que aprueba este viernes el Consejo de Ministros tiene que ser convalidada por el Congreso, y ahí las cosas no están nada claras. Gómez Omar ha recordado que el decreto ya cuenta con el visto bueno de Bruselas, que suspendería las sanciones contra España.
Esto es el cumplimiento de una sentencia de la Unión Europea, tiene poquito margen esto, no tiene ningún margen.
No tiene ningún margen, y además, como siempre, un colectivo que tiene muchísima fuerza y que puede paralizar las exportaciones, por ejemplo, que van a través de transporte marítimo, pues puede paralizar la economía de un país o de unas empresas, por ejemplo, el sector del automóvil, todo lo que se exporta, que es una barbaridad, prácticamente el 35% de las exportaciones de bienes, de mercancías, son automóviles, y eso van todos por puerto. Claro que un grupo minoritario, pues
50 millones de euros diarios, ¿eh?
Eso es una barbaridad. Y a mí me parece que es que en España no está tampoco regulada la ley de huelga. Está en la Constitución, pero todavía no hay una ley de huelga que ponga un poco de freno. Tuvimos la huelga de transporte hace relativamente 2 años, la huelga de pilotos de Iberia, la huelga de controladores. Claro, son gente que maneja, tiene un poder que es capaz de paralizar un país.
Y lo saben, ¿eh?
Y lo saben. Y por eso estos que tienen unos privilegios y un monopolio de la estiba en los puertos, pues saben que si no se les mantiene ahí, pues pueden hacer mucho daño. Y lo que hay que dar precisamente es lo contrario, es dar libertad, crear otros sindicatos, que puedan contratarse a otras personas, que no haya tantos privilegios, que tengan horarios más flexibles, que se abarate el coste, en definitiva, del transporte, para que mejore la competitividad de la economía. Y estos no están por esta labor.
Vamos a ver una huelga a la antigua usanza, ¿eh?
Pues sí, de momento además ya se ve que es un colectivo. Preguntaba hoy a un compañero, digo, ¿pero son agresivos? Dice, pues la verdad que son duros. Tú me lo decías también, Joaquín, porque ya estamos viendo que hay denuncias pues de que estropean coches, o sea, que dañan la mercancía que llega o que tiene que salir del puerto.
Que saben que lo tienen todo perdido, ¿eh? Ese es el peligro.
También. Pero bueno, a veces se ha puesto el sector público, se ha puesto el ejército, se ha puesto la Guardia Civil. Es decir, hay maneras también de decir, bueno, miren ustedes, esto se pone en orden o tomamos medidas, como pasó con la huelga de pilotos.
Que no, es, hay que, controladores, que mandaron a los controladores militares a las
torres. Ya, pero es que hay controladores militares, pero yo no creo que haya estibadores militares, ¿no? Eso debe ser un poco, un poco más complicado.
Los soldados
que tienen ya mucha tecnología en las
contáis en tu diario, Maite, que el gobierno ha contactado con ETTs, con empresas de trabajo temporal, para hacer frente a la huelga de los estibadores. No sé yo si
bueno, pues
los
a ver,
trabajadores
sí.
de las ETTs pueden hacerse cargo de las grúas.
Sí. Protegidos por la Guardia Civil, sí.
Sí, sí, pueden.
Por la Policía Nacional.
Sí, claro. Pueden porque tienen ese tipo, tienen esa formación, quiero decir, que
pasa
lo
que no,
pueden hacer.
Es un sector cerrado que son ellos los que contratan. O sea, no es lo
ellos
que dice,
controlan el
lo que dice la Unión Europea es que hay que abrir
claro.
ese no, mercado
claro.
para que entren más operadores.
Y pasen de padres a hijos los empleos.
Ahí está el problema del famoso registro de estibadores.
Sí,
eso es lo que quieren mantener.
Es en lo que se han atascado.
En lo que se ha atascado. Porque eso es lo que realmente impide el acceso a la profesión.
Porque una...
El control sindical está realmente ahí, en ese registro de estibadores.
Exactamente. Eso es lo que abriría la puerta a que fuera un colectivo normal. Sí. Ahora, no sé, la huelga sí promete ser complicada. En
a
el momento que entren, pues es eso, unos trabajadores que tendrán que ir...
Y que se puede notar, ¿eh? Problemas de abastecimiento...
Bueno, mucho daño
uno,
a la economía.
Uno o dos días no, porque hay empresas que ya se están...
Organizando.
Organizando.
Con otros puertos fuera
piezas,
de España,
etcétera.
Claro.
Pero si esto se prolonga en el tiempo, cuidado, ¿eh?
Sí, sí.
Pero no solo de abastecimiento, sí. Que hay empresas que hemos visto que en este país la economía, aparte del turismo, ha dado un salto importante porque ha crecido sí. mucho la exportación, que se le va a quedar ahí el stock.
La mercancía
extranjera también...
Sí, pero el sector del automóvil, por ejemplo, ya ha pedido piezas, etcétera. Pero luego, por ejemplo,
sí, pero luego
las frutas y hortalizas, ¿qué pasa?
Ya, pero es que los automóviles también los tenemos que vender fuera. Luego
claro,
los sacamos
claro,
y se nos
sí.
quedan aquí amontonados.
50 millones de euros diarios. Así,
bien,
a ojo, ¿eh?
Pero además de eso, les tenemos estamos pagando la multa de Bruselas, que sí. de momento son 30.000 euros diarios y que si no se cumple,
134.000.
Ahora deben ser eso, 26 a 134. Entonces,
no
o sea, nos cuesta dinero
no
de cualquier manera. ¿No?
Tienen los periódicos de mañana, ya has citado
sí.
el titular de expansión. ¿Qué
sí,
más, Joaquín?
Ese titular de expansión, el gobierno contacta con ETTs para hacer frente a la huelga de los estibadores. En 5 días leo que industria y comercio en emergencia por la huelga de estibadores. Veremos qué pasa a partir del lunes en los puertos españoles. Sobre Bankia todavía bastante, veo en expansión el Congreso creará una comisión de investigación sobre el caso Bankia. Por cerrar, tema financiero, en el economista Saracho, Emilio Saracho, el que será el próximo presidente del Popular a partir del lunes, me parece
sí.
que hay junta, desecha el plan de crear un banco malo en esta entidad, en el Banco Popular. Y luego dos asuntos más, en 5 días Empleo prepara subida de bases y pensiones máximas, Rafa. Empleo prepara subida de bases y pensiones máximas y en expansión. Peugeot Citroën negocia comprar Opel a la General Motors.
Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de la linterna de este día, del martes 14 de febrero. Rafael Mampillón, gracias como siempre. Hasta el próximo día.
Gracias, buenas noches.
Adiós, profesor. Adiós, Maite Ayuso. Que vaya bien.
Buenas noches.
En expansión y compañía. Adiós, Joaquín Bidman.
Hasta mañana.
Sigue la linterna encendida, la cadena COPE. Un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Esto es la Champions. Este miércoles.
Esto es la COPE.
Vibramos con la Liga de Campeones.
Esto es el tiempo de juego.
Desde las 8:15.
¡Chuta el bicho!
Real Madrid. Nápoles.
En el Bernabéu.
Paco González. Manolo Lama. Pepe Domingo Castaño. Somos tiempo de juego. Somos líderes.
¿Cómo vas a disfrutar?
Escuchar tiempo de juego tiene premio. Puedes ganar hasta 1.000 euros.
A todos los que tienen dudas a la hora de llamar a Línea Directa, ahora por el precio de un terceros tienes el seguro con todo. Sí, es lo último de Línea Directa. ¿Alguna duda más? Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Después de un descenso por una estación de esquí en Suiza, llegáis al hotel y el porter os acompaña hasta vuestra suite. Tras salir por ahí de cena al mejor restaurant, decidís daros un baño de vapor, mirando como chisporrotea la chimenea mientras escucháis música contemporánea. Multiplica tu vida por mucho. Con los nuevos rascas multiplicador de la 11, gana hasta 500.000 euros al instante. Hay más de 60 millones en juego. Nuevos rascas multiplicador de la 11. A por ellos.
¿Por qué siempre se cierran los semáforos cuando llego tarde? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si no tengo multas?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Panadero, mensajero, carnicero, florista, fontanero, espía, cuidador de caracoles. Escoger una profesión cuesta su tiempo, pero el vehículo que llevará tu profesión al éxito, no. Porque Tempus Furgi, el tiempo de comprarte un vehículo comercial es ahora. Aprovecha el tiempo y no dejes para mañana el Caddy, Transporter o Crafter que puedas comprarte hoy desde 165 euros al mes. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El cadáver de una mujer aparece flotando en el río Manzanares con una buena dosis de cemento en los pies. Así comienza la novela La sirena de Gibraltar, segunda novela del escritor burgalés Leandro Pérez Ramón García Pellegrini.
Y que vuelve a tener al mercenario apagafuegos Juan Torca como protagonista, como ya ocurriera con Las Cuatro Torres, la novela anterior. En solo 48 horas, Torca tendrá que resolver un crimen que podría haber llevado su firma. En este apasionante thriller, Torca intentará armar el puzzle de un asesinato que pudo haber cometido pero que no cometió. En este relato pleno de turbiedades, Torca le confiesa a su hijo policía que se arrepiente de no haber visto con él las películas de los hermanos Marx para que así se tomara la vida un poco menos en serio.
Leandro Pérez, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido a La Linterna. Usted sí se toma muy en serio el oficio de contar historias, ¿no?
Pues yo creo que la ficción es tan importante a veces como la realidad porque nos sirve bien para descubrirla o desentrañarla.
¿De dónde surge y a dónde nos lleva La sirena de Gibraltar?
Bueno, pues surge de Madrid, del Madrid de Gran Vía, del Madrid del Parque del Retiro, de la Ribera del Manzanares, muy cerca del Vicente Calderón, y luego surge de que en España, en 2013, que es cuando está ambientada la novela, se cumplen 300 años del Tratado de Utrecht, que es en el que se pierde España pierde Gibraltar, que justo en ese verano se lanzan bloques de hormigón en una de las playas gibraltareñas, como recordarán los oyentes. Y yo ahí veo a mi Torca, que tiene que ver con Gibraltar, que tiene que ver con sirenas, que nadan por sirenas metafóricas, porque son mujeres que nadan por el estrecho Gibraltar. Y ahí nace pues una novela negra o grisácea.
¿El personaje de Torca evoluciona desde Las Cuatro Torres, que es su primera novela, la novela anterior?
Sí, va evolucionando, porque él en la primera novela, yo digo que es un náufrago que está en Madrid. Y aquí ya vive en Madrid, vive en la Gran Vía. Su vida, aunque desordenada, es rutinaria. Es un tipo que, sin oficio y con beneficios, porque tiene bastante dinero negro y blanqueado, se dice en la novela, para no hacer nada, pero que siempre se mete en líos.
¿Pero estando tan solo, cómo se mete en líos?
Pues porque tiene unos antiguos compañeros de arma, que se llaman entre ellos los compadres, que a veces le meten en problemas porque algo tiene que hacer en la vida. Él podría vivir en su Burgos natal, tener una vida más apagada, pero en el fondo le va la marcha.
¿Qué tipo de interrogantes, qué preguntas se va a plantear el lector cuando vaya avanzando en la lectura muy absorbente de este thriller?
Pues, por ejemplo, una que se hace el propio Torca es ¿qué haría él si mataran a su hijo? Él, por ejemplo, es un mercenario, un exsoldado. Podemos imaginar lo que él haría con el asesino de su hijo, pero él también puede imaginar qué haría otra persona, ¿no? O qué haría cualquiera de nosotros.
La alta sociedad, los ricos no salen bien aquí, ¿no?
Yo creo que los ricos no salen bien ahora mismo en casi ningún sitio, ¿no? Tienen muchas cosas, pero también tienen bastantes otros asuntos que se pueden criticar de ellos.
Pero lo de la alta sociedad como concepto sigue existiendo, de verdad.
Yo creo que no, yo creo que no. Lo de alta sociedad y alta suciedad a veces va muy ligado, ¿no?
Ya, pero no sale bien. ¿Por qué no sale bien?
Bueno, en este caso, sin destripar mucho el argumento,
por supuesto.
Hay alguien que pertenece quizá a ese gran mundo de las finanzas y del dinero,
amigo,
que no sale muy bien librado, por lo que he dejado caer hace poco, ¿no? De las venganzas y la muerte.
Ramón.
Aquí la fallecida es una mujer, Rebeca Cruz, y tiene dos hermanas que son gemelas, que no pueden ser ni más iguales ni más diferentes, ¿no? Como dice también un personaje.
Sí, yo creo que no hay nada más igual y más distinto que dos hermanos. Y en este caso, cuando son gemelos,
bueno.
El que es gemelo también piensa eso. Yo no tengo hermanos gemelos, pero el que está afuera siempre ve a los hermanos muy parecidos y el que los conoce bien los ve muy distintos, ¿no? Mm. En este caso, la protagonista, la sirena como tal de Gibraltar, que es una de ellas, que está en Madrid en esos días, pues ella tiene un diario del que a veces se habla en el libro y se escribe en el libro y habla también de su hermana, ¿no? En esos términos.
Es de amistad, de venganza, de amor, ¿de qué es la novela?
Vamos a decir que es un thriller, poniéndolo el nombre americano, en el que hay bastante acción, porque todo ocurre en 7 días y hay más que amor, hay desamores y hay venganzas, podemos decir, y pasiones.
Lorenzo Silva, Pérez Reverte, ¿son espejos?
Para mí son, por un lado, amigos que han tenido a bien hablar de la novela públicamente, y eso es un lujazo.
Sí, aquí, por ejemplo, Lorenzo Silva dice que Leandro Pérez cuenta con una baza que ya quisiera todo narrador, Torca, un tipo que está solo y al que desde la primera página puedes dejar de acompañar.
¿Qué más puedo decir yo? Pues digo, son amigos y son referentes porque los he devorado y luego yo no puedo compararme con ellos. Es el lector el que puede comparar, pero en fin.
7 es un número, porque en 7 días esta novela transcurre todo. ¿Qué hacer 7-9? ¿Qué tiene el 7?
Me casé un 7 del 7 a las 7 de la tarde.
Correcto.
Ya vamos planteando un poco el escenario.
He dicho bastante.
7 de julio.
Vale. Mi jugador del Real Madrid, vamos a decir que es el 7 Raúl o el 7 Juanito,
claro,
por ejemplo.
Claro. Ahora, ¿quién es el 7? Que no lo sé.
Ahora es CR7 también.
Es CR7, correcto.
Aunque soy más de Raúl. También me gusta, pero soy más de Raúl.
Más de Raúl.
Y luego, como número, me encaja bien. Para una serie de novelas, me veo capaz de escribir 7, no 17.
Cuando se escribe una novela como esta, ¿se está pensando en el cine, en la televisión, en una serie?
Es que intenta no pensar en eso. Sí que la novela nace con una imagen, que es la sirena en el Manzanares, pero luego se construye palabra a palabra. Entonces lo otro son películas propias que no se puede hacer y no me interesa hacerlas. Ojalá, me encantaría que Torca tuviera más vidas, pero no lo pienso.
Ha dicho usted que la novela transcurre en 7 días. ¿Cuántos días tardó en escribir usted la novela?
Pues tendría que decir 7 veces 7 a lo bíblico, pero en realidad vamos a decir que son casi 2 años, 1 año y medio.
Yo siempre suelo hacer una pregunta muy simple que me interesa mucho como lector. ¿Usted cuando se pone a escribir sabe el final?
En este caso lo vislumbraba. Sabía lo que iba a pasar.
¿La tenía en la cabeza, pero la punta o algo? ¿No?
No, en la cabeza tenía más o menos lo que iba a pasar, pero luego he ido día a día avanzando.
¿Y si hace usted un esquema en la pared, pone un corcho y empieza a hacer diagramas y esquemas? ¿Pinta usted la novela antes de escribirla?
Yo abro un documento de Word.
Sí, y se pone a escribir.
Y ahí hice una cronología muy, muy básica que luego fui retorciendo durante el paso de los meses.
¿Y cuesta escribir un thriller más que otro tipo de novela? ¿O el thriller es un género sencillo?
Yo no lo planteo cuando escribo como un thriller, es decir, yo planteo una novela en la que tengo a Juan Torca, en la que, como bien dice Lorenzo Silva, le tengo solo y tiro de él, y entonces voy avanzando. Y para mí es muy, muy, muy entretenido. No sé si lo será para el lector, pero yo disfruto escribiéndolo.
Ha dicho Juan Gómez Jurado que es seca y precisa, como un puñetazo en la tripa, que es un thriller absorbente, es decir, que esto significa que uno coge la novela y no la suelta.
Eso me están diciendo, después de tanto escribir y tanto...
Que es novela de tirón.
Eso me dice la gente. Sí. Ya luego, pues, el lector decidirá.
Ramón.
La novela negra, la novela grisácea, como la pintaba antes también Leandro, es el mejor bisturí que existe de ficción para destripar y para poner al descubierto un poco los cimientos de nuestra sociedad.
Eso venía a decir antes Manuel Vázquez Montalbán, cuando hablaba de su Carballo, que para mí es un referente indudable. Pero yo leo alguno de los novelones de Vargas Llosa y me meto en el Perú de su época, de los años 60, 70, como en ningún otro sitio. Leo a Cela y conozco el Madrid de la posguerra. Leo a Delibes y me voy a mi Castilla. Entonces, yo creo que el género es lo de menos. Lo que importa es el escritor.
Ha dicho usted que lleva 40 años leyendo. ¿De verdad?
Yo leía desde siempre todo lo que tenía en mis manos.
¿Y usted cree que ahora se lee menos?
No, yo creo que ahora se lee quizá más, pero no se lee lo que nos gustaría a los que estamos en el gremio. Es decir, tú vas en el metro y ves a la gente que está leyendo igual un WhatsApp o leyendo el periódico.
¿Usted se cree que 4 de cada 10 españoles no tocan un libro? ¿Que son más o que son menos? ¿O le parecen suficientes?
Me parecen que los que sean estarán bien. Es decir, cuantos más leamos mejor, pero tampoco me rasgaría las vestiduras. Es decir, ahora consumimos mucha más información porque tenemos con un teléfono todo lo que queramos, desde libros hasta esta conversación, hasta cualquier otra cosa. Entonces, no me rasgaría las vestiduras.
Pero usted sigue prefiriendo leer con el papel en las manos, como este libro tan estupendo del planeta que tengo aquí.
Yo, si es literatura, prefiero papel. Me parece que como objeto no se ha superado. El libro
no lo
ha superado.
¿No le da usted un poco de cosa? A mí me da. Cuando se sube usted a un tren o a un autobús o a un avión y no ve a nadie con un libro. Ya si no ve a nadie con un periódico, ya el periodismo ya lo tiene muy asumido. A lo mejor dice, pues lleva una tableta, a lo mejor está leyendo un periódico. Pero no ver toda la vida, y además ha sido un cambio muy rápido, porque hace 4 o 5 años todavía se veían libros y periódicos en los vagones del metro, por ejemplo, en Madrid. Ya no.
Son muy pocos. Eso sí que me da pena. Eso sí que me da pena. Que llevaban a veces el libro forrado y tenías que deducir qué estará leyendo.
¿Qué estará leyendo exactamente? Sí. Que lo hayan forrado y te van a estropearlo. Sí. O lo han cogido a la biblioteca y lo cuidan para luego devolverlo. ¿Qué ha pasado ahí?
Pues ha habido
¿qué salto estamos dando?
Es una revolución tecnológica brutal que no podemos todavía evaluar y la estamos viviendo día a día. Pero ya digo, por fortuna el libro se ha salvado un poco de eso. Es decir, el sector, por mucho que se rasguen las vestiduras, está viendo que se siguen vendiendo libros de papel. El ebook no ha conseguido superar al libro. Es decir, que el que coge un libro normalmente no para de leer.
¿Y usted ya está escribiendo otra vez? ¿O no?
Estoy ahora mismo pensando. Tengo la tercera de Torca en la cabeza y tengo otra historia que no tiene nada que ver, y de aquí a unos meses, a un mes, tengo que decantarme.
Pues recomendamos a los oyentes de La Linterna esta novela, La Sirena de Gibraltar, que ha escrito Leandro Pérez y ha publicado Planeta. Mucho éxito y hasta la próxima.
Muchísimas gracias.
Que le vaya bien. Hasta luego, Ramón.
Hasta luego.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El ingeniero y escritor José Luis Gil Soto vuelve a La Linterna y rescata del olvido la figura de Manuel Godoy en La traición del rey, una novela que ahora publica de nuevo la editorial Kaila Ramón García Pellegrín.
Diciembre de 1788, Carlos III ha muerto y Godoy se queda en el Escorial tras el funeral real. La historia va a retroceder a 4 años atrás, cuando el joven Godoy aterrice en la corte del mejor alcalde de Madrid desde su Extremadura natal para servir como guardia de corps. Solo cuenta 17 años y no puede llegar ni a imaginar que con solo 25 se va a convertir en el hombre más poderoso de España, la persona de sangre no real que acumula mayor número de riqueza en la España de Goya y de Carlos IV. La traición del rey recrea la atmósfera política y social de aquella España convulsa previa a la invasión de los ejércitos de Napoleón. La novela de Gil Soto restaura la imagen de Godoy, ensuciada en su momento por sus poderosos enemigos como el rey Fernando VII, que en paz descanse.
José Luis Gil Soto, ¿cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Juan Pablo.
Y bienvenido de nuevo a La Linterna.
Muchas gracias.
¿Qué imán tiene Godoy? ¿Qué imán tiene Godoy?
Bueno, Godoy debió ser una persona con un don de gentes impresionante, ¿no? Además de que sería probablemente una persona muy inteligente y que supo ganarse la amistad inquebrantable de los reyes, de Carlos IV y María Luisa de Parma.
¿Y por qué le llamó a usted la atención Godoy?
Bueno, Godoy llama la atención porque su vida en general tiene una novela, es una vida novelesca. Sus 41 años en España y sus 43 años en el exilio. Toda la vida en sí de Manuel Godoy es muy, muy interesante.
¿Cómo obtuvo tanto poder y cómo lo perdió?
Bueno, esa es una de las grandes incógnitas, ¿no? Hay quien lo atribuye a que se acostaba con la reina. Yo diría, porque así lo dicen los historiadores, que realmente fue, digamos, la alternativa a Florida Blanca y a Aranda. Él estaba en medio, era muy amigo de los reyes confiaban en su inteligencia y en su sentido de Estado y decidieron dejar el gobierno en sus manos.
¿El rey también?
Sí, bueno, el rey también, desde luego.
Confiaban los dos en él.
Sí, sí, se le atribuye a Carlos IV cierta tontuna y realmente Carlos IV es verdad que no es uno de los mejores reyes de la historia de España, pero tampoco era tan tonto como se dice.
Le he preguntado cómo tuvo el poder. Dejemos para más adelante cómo lo perdió. ¿Cuáles fueron los aciertos y los errores de Godoy?
Bueno, los grandes aciertos de Godoy, por resumirlo mucho, es que en una época en la que las fronteras cambiaban prácticamente a diario en Europa, Godoy no perdió ni un solo metro cuadrado del terreno peninsular. Bien al contrario, ganó, por ejemplo, la preciosa ciudad de Olivenza, ¿no? Y además supo mantener a los Borbones en el trono de España cuando el jefe de la Casa Borbón había caído en Francia. Es decir, fueron quizás los dos grandes logros para sus bienhechores, para los reyes Carlos IV y María Luisa de Parma. Obtuvo muchos más aciertos y errores. Bueno, pues se enemistó con la aristocracia, se enemistó mucho con la aristocracia y con Fernando VII, así que lo pagó caro.
Ramón.
Fernando VII era el gran enemigo, ¿no? ¿Cómo se fue tejiendo la relación con Fernando VII por parte de Godoy y cómo fueron esos enfrentamientos entre ambos?
Bueno, Fernando VII primero debió haber un enfrentamiento personal que fue paulatino desde la infancia. Godoy fue el encargado de educar, por así decirlo, no él directamente, pero sí buscar los educadores de Fernando VII y parece que no acertó. Pero además el partido fernandino hizo creer a Fernando VII que el título de príncipe de la paz y el poder que adquiría Godoy y además el matrimonio con una pariente del rey probablemente sería porque el rey confiaba más en Godoy para que lo sucediese en el trono que el propio Fernando VII. Lo veía, así le decían los fernandinos a Fernando VII, lo veían más capaz que el propio Fernando.
Esta novela, La traición del rey, recrea la atmósfera de conspiraciones de la corte de la época. Cosa que supongo que si hay corte hay conspiraciones. ¿Cómo era esa España previa a la invasión napoleónica?
Bueno, puedes imaginarlo, era una época muy, muy convulsa. Hoy en día se dice que la política que está enrarecida, que es un momento muy difícil.
Había mucho corrillo y mucha covachuela.
Pues imagínate, ¿no? O sea, muchísima conspiración, pero conspiración incluso dentro de la corte. El propio Fernando VII conspiraba contra su padre. El motín de Aranjuez no fue otra cosa que un golpe de Estado. Es decir, desde dentro se conspiraba. La conspiración del Escorial en 1807, Fernando VII ya intenta ahí derrocar a su padre, ¿no? Si el hijo conspira contra el padre, imagínate el resto, ¿no?
¿Qué papel tiene Godoy en Aranjuez? ¿Qué le pasa?
Bueno, Godoy realmente era el todopoderoso. Por debajo del rey solamente estaba Godoy.
Sí.
Entonces, claro, para derrocar...
Era el valido
Sí, era el valido generalísimo de los ejércitos. Totalmente. Totalmente era... Tiene cierto paralelismo con el conde duque de Olivares, pero dos siglos después, ¿no? Entonces, pues, había que derrocar a Godoy para derrocar a Carlos IV.
Ramón.
¿Cuáles son los principales interrogantes que presenta, que plantea esta novela, José Luis?
Bueno, yo creo que por un lado, y por mucho que queramos explicar, y así lo hacen los historiadores, cómo llegó Godoy al poder, no deja de llamar la atención que llegase con 17 años a Madrid sin nada. Es decir, era hijo de un hidalgo de provincias, muy modesto.
Solo con un hermano en la corte o en la Guardia Real.
Con un hermano, su hermano mayor, su hermano Luis, y sin embargo él no tenía nada. ¿Y cómo se convierte de pronto, cómo escala en la escala del propio ejército, saltándose absolutamente todo? Pero es que además adquiere títulos nobiliarios por encima de cualquiera. Y llegó a obtener rentas por encima de la casa de Osuna y por encima de la casa de Alba, solo por debajo del rey. Es decir, Godoy era quien más dinero ganaba en este país nuestro, solamente por debajo del rey.
¿Por qué pierde el poder?
Bueno, pierde el poder porque había que ir contra Godoy para derrocar a Carlos IV. Es decir, el partido fernandino le asesta un golpe a Carlos IV en la cabeza de Godoy. Así, el 17 de marzo de 1808, asaltan la casa de Godoy en Aranjuez, porque Fernando VII se cree mucho mejor y mucho más capacitado para llevar las riendas del país. Y no solo eso, sino que además él cree que goza del favor de Napoleón.
¿Y lo gozaba o no? ¿Lo tenía o no el favor?
Bueno, no, Napoleón supo jugar muy bien con todos ellos. De hecho, se los llevó a todos a Bayona y invadió España. O sea que los engañó pues bastante. Quizá al que menos engañó fue al propio Godoy, que quiso llevarse a los reyes al sur, incluso a Cádiz, por si había que llevárselos a América. Los reyes lo creyeron excesivo y a la postre se dieron cuenta de que Godoy tenía razón.
O sea que Godoy tuvo mayor visión política que los demás con el tema de la invasión, ¿no?
En general la tenía. Es decir, Godoy...
¿Tenía visión o tenía información?
Tenía las dos cosas, tenía ambas cosas porque jugó un juego diplomático muy, muy extenso. Godoy se debatió durante mucho tiempo entre Inglaterra y Francia. Ni era amigo del todo de Francia, ni era amigo del todo de Inglaterra. Y supo jugar con ambas potencias porque decantarse del todo por una de ellas habría sido enfrentarse completamente a la otra y España no estaba en condiciones de enfrentarse a ninguna de las dos. Así es que estuvo jugando con ambas y...
Pero claro, al final hubo que mojarse, ¿eh?
Claro, y cansó a Napoleón. Ese juego, ese doble juego, cansó a Napoleón y Napoleón al final decidió jugar él con España y invadirla, claro.
Pero él le pilla a Trafalgar.
Claro, y encima...
El desastre, quiero decir.
Claro, claro, y además Napoleón empieza a sentir que su alianza con España es absolutamente inútil en el momento que la flota española ya no le sirve de nada.
Uh-huh. La presentación de la novela tuvo lugar en un cementerio de París donde se encuentra la tumba de Godoy, está allí.
Sí, Godoy sigue exiliado en París, murió allí, estuvo 41 años aquí, 43 en el exilio,
sí.
y todavía sigue en el exilio, ¿no? Es muy... Parece que no hay una iniciativa seria para traerse a Godoy a España y ya uno llega a pensar si no estará bien allí en el cementerio Perlacher de París.
¿Cómo es esa carta inédita que ha conseguido rescatar de los archivos personales de Godoy dirigida a su amante?
Bueno, pues resulta que la segunda rama y mucho menos conocida de los descendientes de Godoy se puso en contacto conmigo a raíz de la lectura de la novela y me dijo que tenía una colección de cartas de Godoy. Parecía imposible que hubiera todavía 74 cartas de Godoy que fuesen inéditas. Cartas entre Pepita Tudó y el propio Godoy. Hoy, ¿no? Así es que afloraron las cartas, tienen un interés histórico relativo, pero sí que son muy interesantes porque son uno de los eslabones de la parte más desconocida de la vida de Godoy, que es precisamente el exilio. Así es que afloraron las cartas, se quedaron en una institución pública, en este caso en la Asamblea de Extremadura, y una de ellas, que la conservo yo, para que los historiadores e investigadores puedan tener acceso a su contenido, está en el cuerpo de la propia novela.
Bueno, pero ¿cuál es el contenido? ¿Qué dice ahí?
Bueno, es una carta privada en la que Godoy sigue dando instrucciones, viene haciéndolo durante mucho tiempo a Pepita Tudó, que para entonces ya lo ha abandonado, lo ha dejado en París con su hijo y con sus nietos. Ella está aquí en Madrid y le da ciertas instrucciones, se lamenta de que no tiene ya dinero para seguir la educación, seguir pagando la educación de sus nietos y seguir manteniendo a su hijo. Así que le da ciertas instrucciones para que, por favor, siga recuperando bienes y le mande dinero a París. Él dice que para él no quiere nada, pero sí lo quiere, al menos para sus nietos, ¿no? Para pagarles la educación.
Tener una historia entre las manos y hacer una novela de ficción debe ser una gozada, porque no digo que cambie la historia, pero sí poder mezclar con la historia algunas cosas que le vengan a la cabeza al escritor, ¿no? Al novelista.
Sí, es bonito y peligroso. Es decir,
hay que tener cuidado, ¿no?
Claro, hay que tener mucho cuidado, hay que documentarse muy bien y tienes que ser muy riguroso con la historia. Es decir, no puedes inventarte algunas cosas, pero tienes que diferenciarlo muy bien. Y al final, en una nota de autor, hay que dejar muy claro qué parte es ficción y qué parte es historia, para que el lector finalmente sepa si ha aprendido algo de historia o no.
Que es una buena puerta para aprender historia, la novela.
Claro, hay historiadores que ya incluso vienen diciendo que, bueno, que sí, que es verdad que los ensayos son el rigor científico, pero quizá la novela histórica, si está bien documentada, sirva para divulgarla.
¿Y aquí en esta argamasa narrativa que hay más de ficción o más de historia, me parece a mí, ¿no?
Bueno, hay, yo creo que más de historia, pero porque esta historia, la historia de Godoy, es una novela en sí misma, como decía al principio, ¿no? Entonces, es relativamente fácil recrear toda la vida de Godoy. Es cierto que el escritor tiene que inventarse ciertos diálogos, ciertas situaciones, pero incluso los diálogos, en muchos casos, están aquí como las esquelitas que se intercambiaban María Luisa de Parma y Godoy prácticamente a diario, dándose instrucciones o poniéndose al corriente de cómo estaban las cosas en la corte, están aquí trasladadas en modo de diálogo, con lo cual incluso los diálogos son bastante fieles a lo que pasó.
Esta fue su primera novela, ¿no?
Esta fue la primera, sí.
Y era la reeditada. ¿Cuántas lleva? ¿Cuántas novelas lleva usted?
Llevo tres y tres. Ahora estoy con la cuarta.
¿Está con la cuarta, también histórica?
Sí. Bueno, no, ahora he girado un poco.
¿Ah, sí?
Voy a hacer una tregua y volveré luego otra vez con novela histórica. Sí, me gusta la novela.
¿Cómo mezclado ingeniero agrónomo con la escritura?
Bueno, la verdad es que yo digo muchas veces en broma, soy el mayor de tres hermanos, yo soy ingeniero agrónomo, el segundo es historiador y el tercero es ingeniero agrónomo. Y yo ahora estoy estudiando humanidades. Es decir, que creo que es que yo he salido una mezcla de los otros dos, y eso que soy el primero.
Pues recomendamos a los oyentes de La Linterna esta lectura, esta novela histórica de José Luis Gil Soto, La tradición del rey, que nos ha traído aquí hoy a La Linterna esta reedición de la editorial Kailas. José Luis, gracias por su visita de nuevo a La Linterna.
Gracias.
Hasta
a
siempre,
vosotros.
Buenas noches.
A vosotros.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.